Bueno, a las 7 y 18 minutos tenemos también la oportunidad de saludar al presidente del Gobierno de Canarias, que coincidíamos con él ayer en la bajada de la Virgen, y veíamos que mientras estaba aquí en la bajada, en La Gomera, pues estaba también con un ojo puesto y con la preocupación puesta en la isla de Tenerife por la reactivación del incendio. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos ahora con la presidenta del Cabildo, no hay forma de terminar con este incendio, ¿eh?
No, porque fue muy intenso y con mucha voracidad. Entonces, al final no se ha extinguido, se pudo controlar, pero ese fuego queda en el subsuelo, queda en algunos pinos, y con las temperaturas extremas que estamos teniendo, pues prácticamente es muy difícil conseguir la extinción. Piense que ayer decretábamos la alerta máxima, porque con estas temperaturas y sobre todo con la ausencia de humedad, pues al final el material que hay, en cualquier momento que quede algo de material, se reactiva el incendio, y la verdad es que nos está dando el verano.
Bueno, la pregunta es, ¿podemos hacer algo más, presidente?
No, mantener los efectivos, mantener la alerta en todo momento, y bueno, yo creo que sería conveniente que ya dejarlo en nivel 2 hasta que se pueda dar por extinguido, para no estar bajando de nivel y subiendo, porque la bajada y subida tiene básicamente que ver con la posibilidad de movilizar la UME, que solo se puede movilizar si el incendio está a nivel 2. Entonces, muchísima prudencia, y sobre todo aquí al fin de semana, que es el puente. No hay que subir al monte, no hay que estar en las áreas recreativas, no hay que ir en pistas forestales, no hay que tirar fuegos pirotécnicos, y mucha prudencia para ver si conseguimos que empiece a remitir a partir del lunes que viene las temperaturas entre el alisio, y poco a poco eso se vaya enfriando, y a ver si llegan las lluvias. Mientras tanto, mantener el nivel 2 activado y mucha precaución.
Bueno, ayer lo experimentábamos aquí en La Gomera, ¿no? Que desde luego la gente no fallaba la cita, pero hay que ver el calor que hacía aquí en San Sebastián de La Gomera, presidente, ¿eh?
Sí, fue duro, y además con el traje y la corbata puesto, pues al final fue un día muy duro, pero también es precioso ver cómo ni siquiera el calor y de estas temperaturas consiguen que la vocación y la admiración a la Virgen pues disminuya un fisquito, ya que yo estaba a rebosar. Las fiestas han sido un rotundo éxito.
Ahora que decía usted lo de la corbata, estaba pensando yo que para la próxima se pide recibir a la Virgen en el agua, en la playa, salpicando, ¿no? Que yo creo que es la mejor de las posiciones cuando llega la Virgen.
Si pudiésemos elegir, ahí estábamos en la playa, chapoteando, obviamente.
Bueno, pues la verdad que muy emotiva la tarde de ayer, ¿no? Con esta bajada de la Virgen, que cada 5 años congrega pues a todos los gomeros que viven aquí, y también a parte de los gomeros que viven fuera de esta isla, incluso pues en Venezuela, ¿no? Ayer entrevistábamos a muchos venezolanos que viven fuera y que vienen y no se quieren perder esta bajada de la Virgen, o a tinerfeños, porque como bien sabe usted, que ha sido alcalde de La Laguna, pues hay otra gomera en Taco, en San Matías, ¿no?
En Taco, que fue fundado por gomeros San Matías, como tú bien dices. Yo llegué, porque ahora tenemos sesión de control en el Parlamento, llegué en el barco que se puso Fred Olsen especial a las 9 de la noche, y claro, y me vine, el barco estaba a rebosar, y me vine con muchísima gente conocida de Taco y de la Cuesta, que bueno, que habían ido por la mañana a primera hora y habían vuelto por la noche en guaguas para poder disfrutar de su Virgen, ¿no? Y la verdad es que fue muy muy bonito, ¿no? Muy bonito, porque te encuentras a la gente, ves la devoción, la gente, por supuesto, reventada de estar todo el día con el calor, muchos de ellos iban a bailar, y desde luego son esas cosas que bueno, que te reencuentras con la gente y que te dicen que este país canario tiene futuro, tiene una magnífica gente, y que vamos a salir adelante de todas las adversidades.
Bueno, le pregunto también por la situación de la inmigración, que la verdad que nos tiene sorprendidos, ¿no? Con esos 500 inmigrantes de media al día en lo que va de octubre, ¿no? Y ya pues llegando y rozando los 20.000 inmigrantes, que a lo mejor en el día de hoy pues los tocamos. Y nos sorprendía que el mismo fin de semana que vimos esa imagen en el puerto de los cristianos de 200 inmigrantes al raso ahí durmiendo en el cemento del muelle, pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, haya dicho que Canarias cuenta con los medios personales suficientes y que no necesita nada más de Canarias, que está muy bien dotada Canarias. Usted le respondía que estupideces eran esas, ¿no? Y parece que a Fernando Grande Marlaska le ha molestado lo que usted ha dicho. Vamos a recordar la respuesta que le ha dado al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Grande Marlaska.
Sabe perfectamente, y no creo que sea que la ignorancia forme parte de su forma de actuar, o quizás sí, que la migración es una cuestión compleja. Con esta política que llevamos hace un año y sí que hemos incrementado en estos 5 años, pues hemos evitado más de 11.000 llegadas irregulares suplementarias a las Islas Canarias.
Ayer nos preguntábamos, Fernando Clavijo, si es que en Madrid no lo quieren ver o es que no lo saben. Es que nos sorprende esto, presidente.
No lo quieren ver. O sea, lo que está ocurriendo porque ellos quieren que ocurra. Tienen un delegado del gobierno aquí, ellos tienen mandos policiales que remiten información y ellos tienen la información de lo que está ocurriendo. O sea, tenemos nosotros, que somos el gobierno de Canarias, que hablamos con la ONG, que tenemos un director general, Luis Padilla, que se ha desplazado ya en 2 ocasiones a Mauritania y a Senegal, y sabemos lo que va a ocurrir. De hecho, solo ustedes mismos han dado cuenta de los últimos meses de que esto lo habíamos advertido. Esto lo hemos advertido y lo hemos dicho hasta quedarnos sin voz una y otra vez. Va a ocurrir esto. Pedí las reuniones con los ministros y las ministras, y claro, como son 6, pues no llegas a todo. Cuando hablas con uno de los menores te dice, cuando hablas con el escritor de los menores te dice, y tienes razón, no es mi competencia, es de Ione Velar. Mañana es la intersectorial, vamos a ver si mañana conseguimos que el gobierno de España sea capaz de liderar y puedan acoger las distintas comunidades autónomas, pues del orden de 1.000-1.500 menores no acompañados, que son niños y niñas. Entonces, cuando te encuentras con desclase, yo reconozco que me enfado, me sale el enfado cuando ya se acumula, cuando oyes declaraciones de esta índola, porque realmente ya es reírte, ya no solo nos desprecias, ya no solo nos ignoras, sino que además ahora te quieres reír. Han salido los sindicatos de la Policía Nacional, han salido la Asociación de la Guardia Civil, han salido las ONG. Todo el mundo se lo dice, o sea, es tan burda la mentira. Ustedes mismos que han estado, yo el domingo estaba en la Restinga cuando llegaban esos 2 cayucos, que fui a visitar los distintos recursos y a los voluntarios, y en ese momento llegaban los 2 cayucos. Tienes que ver a niños de 4 o 5 años cómo salen de esa barca de la muerte y se abrazan a las voluntarias de Cruz Roja y se te parte el alma. Y cómo estaba un único guardia civil en el puerto de la Restinga y un único guardia civil para 350 personas en el recurso de San Andrés, y hablas con ellos y preguntas y hablas con la Policía Nacional y ves que están desbordados. Entonces lo único que pedimos es un poquito de atención. El 10% de la atención y de los focos mediáticos que le pusieron, que me pareció muy bien, a los refugiados de Ucrania o a los refugiados de Afganistán. O sea, tratennos por igual, porque da la sensación de que como estamos abajo en el sur, en África, pues le da igual lo que ocurra en Canarias, ¿no? Y a mí eso me duele y me llena de dolor y de enfado.
Presidente, han tenido ustedes que reforzar el personal sanitario en la Isla del Hierro, ¿verdad?
Sí, hemos pedido, y gracias a los magníficos profesionales de la sanidad pública que tenemos, hemos pedido voluntarios, vamos a poder poner 3 médicos y 3 enfermeros, porque luego uno tiene que hacer las previsiones. Mira, vamos a ver, hay 40 camas de hospitalización en la Isla del Hierro, porque el recurso sanitario está dimensionado a la población de la isla. Te llega un cayugo como el que vimos de 170 personas, que en vez de 7, a lo mejor está 10 días para llegar, y ya te llegan absolutamente exhaustos. Entonces, no tienes capacidad para poder hospitalizar a 15 o 20 personas que te lleguen sin dejar el recurso saturado. Por lo tanto, hemos hablado con Cruz Roja, tienen un recurso que es un pequeño hospitalito de campaña para 50 personas, le hemos pedido, y lo vamos a pagar, que lo instalen, hemos pedido al Servicio Canario de Salud recursos extraordinarios para esta semana, y ya la consejera de Bienestar Social ha contactado con una ONG que también ha ofrecido a poner recursos médicos para que se queden en la Restinga, para que puedan atender para estas circunstancias, sin que se menoscaben los recursos sanitarios de la isla, y por supuesto, si tenemos alguna desgracia, Dios no lo quiera, de que puedan llegar de 15 o 20 personas en mal estado, poder atenderlos a puestas a pie de muelle, de manera digna, para poder sacarlos adelante.
O sea que ya no será necesario derivar al personal del centro de salud del Pinar o del ambulatorio de la Restinga.
No, bueno, vamos a ver, los vamos a tener en la Restinga y no será necesario. También quiero decir que en un esfuerzo enorme, cuando eso ocurría, la dirección médica de en este caso de la Isla del Hierro se trasladaba para suplir. Es cierto que había un gap entre que llegaban y salían de la restinga para ir al muelle y la directora médica que vivía en el Tamaduste, por ejemplo, pues tardaba una hora y pico en poder llegar al ambulatorio. Pero eso lo vamos a suplir y por supuesto que hemos hablado con los médicos forenses para poder ver si se agilizan esas pruebas óseas, porque, hombre, menores, sabemos que de los que hay en el Hierro, en torno a 50 son menores porque tienen 5, 6, 7 años. Pero hay muchos que están en esa edad, entre los 16 y 18, que claro que tienes que hacer pruebas óseas para poder certificar que efectivamente son menores. Y ese procedimiento es complejo, pero además es más complejo, entre otras cosas, porque son niños y niñas, y hay que garantizar la seguridad de esos niños y niñas. Y lo saben en el Cabildo de Lanzarote, lo saben en del Hierro, lo saben, digo Lanzarote porque anoche llega también Patelas a Lanzarote. Lo saben en este caso los ayuntamientos, y estamos tratando de agilizar todas esas pruebas, pero claro, tenemos más de 3.000 menores ya, tenemos casi los 3.100, entonces están desbordados, y yo lo digo abiertamente, es imposible poder atender de manera digna a todos esos niños.
Ayer cuando tocábamos este tema con el presidente del Cabildo del Hierro, con Alpidio Armas, donde ponía el foco es en su gobierno, decía que usted tiene que derivar en menores inmigrantes como está haciendo el Estado, que el Estado está sacando a los adultos de la isla del Hierro. Y le preguntábamos si el Estado no tenía que hacer nada y él decía que estaba contento con el Estado, que con quien estaba molesto es con el gobierno de Canarias porque no procedía a la derivación de menores inmigrantes y a repartirlos por toda Canarias.
Bueno, yo realmente esas declaraciones las lamento. Las lamento porque una vez más se demuestra que el Partido Socialista pone por delante las siglas que el derecho de las personas y el derecho de las niñas y niñas, ¿no? Sabe perfectamente el presidente del Cabildo del Hierro que la tutela judicial de esos menores es del gobierno de Canarias. Lo que estamos pidiendo precisamente es que el Estado dé un paso adelante, lo regule y que sea el Estado quien distribuya por cupo a esos niños y niñas por todo el territorio de las comunidades autónomas. Cuando hemos hablado con algunas comunidades autónomas para ver cuál es la predisposición antes de la reunión de mañana, también dicen que ellos han ido acogiendo a muchísimos menores ucranianos fruto de la guerra, y nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que sea, en este caso, la comunidad autónoma de Canarias la que soporte en solitario toda esta presión. Y no es lo
¿De estos 3.100 menores hay alguna derivación prevista a la península?
Pues ahora mismo la propuesta que se lleva por parte del gobierno de España a la intersectorial de mañana es de 300 y algo, como comprenderá, más que nada, obviamente, pero no es la cuota que le correspondería soportar por territorio y por población a Canarias. Y vamos a ver si la consejera consigue que esta cuota suba. Nosotros podemos acoger, tenemos los recursos habilitados pues para poder con solvencia con las ONGs que colaboran y a las que les doy las gracias, pues 1.200. Pero ya más es imposible poder trabajar con esos niños y niñas, que hay que educarlos, que hay que ponerlos, darles formación académica, hay que ponerlos a aprender el idioma, hay que convivir con ellos. Porque, insisto, son niños y niñas. Entonces, cuando se intenta mezclar, pues bueno, pues al final lo ves con perplejidad y cierta pena. Los adultos, los identificas, y a las 72 horas están libres y circular por Canarias. Los adultos los metes en las guaguas, cuando no los dejas dormir a la intemperie en el muelle de los cristianos, y los llevas al centro de las raíces, al de las canteras o al de la isla de Turno, el matorral de Fuerteventura o el que sea. Y luego ellos ya, porque no tienes una tutela judicial, no tienes que garantizar los derechos de la infancia. Cuando habla de los menores es mucho más complejo. Fíjese si es complejo, que si ese gobierno de España socialista y progresista, del que él está tan contento, que ha sido incapaz hasta mañana miércoles, después de haberlo pedido durante meses, de reunir a las comunidades autónomas para poder coger y decir, oye, ¿cómo podemos, en este caso, repartir esa solidaridad?
Pero claro, el problema es que depende de la buena voluntad de esas comunidades, ¿no? No, claro, hay ninguna fórmula que les obligue a hacer un reparto solidario de todos estos inmigrantes. Es que yo digo, ¿pero a dónde llegan estos menores? ¿Llegan a Canarias, que no es España, o llegan a Canarias, que es España?
Claro, ese es el problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el Estado quien tiene que hacer un decreto ley o quien tiene que regular esto por ley. Porque si no, efectivamente, dependen de la voluntad. Y tú al final pues hablas con vos Andalucía, que ha dicho, oye, pues he acogido, pero yo también tengo mis menores inmigrantes y también he acogido menores ucranianos. Y tengo mis recursos saturados. Puedo coger 20. Pues oiga, me parece bien, gracias. Pero la realidad es que esa respuesta esa respuesta es la que están dejando Canarias en la soledad. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido a aplicar una ley. Ha preferido sacarse las fotitos en el aeropuerto cuando vienen los refugiados, ya te digo, de Ucrania o de Afganistán, para decir que es solidario el gobierno de España, pero a costa de qué, a costa de dejar tirada a Canarias. Y eso, insisto, a mí me antena porque en toda esta discusión, que lo llevan a esta discusión, son niños y niñas, y cuando los ves y tienes la imagen de cómo esos niños salen de los cayucos y se abrazan a las voluntarias de la Cruz Roja, te parte el alma. Eso sí que es inconcebible y te... A mí me enfada, claro, porque me enfada y a veces me cabreo.
Bueno, y la información que usted maneja es que probablemente en mes de octubre y a lo mejor también en noviembre sigamos con este ritmo de una media de 500 inmigrantes al día. Presidente, ¿es la estimación que usted tiene?
Sí, sí, es la estimación que nosotros tenemos. Sigue la calma, el mar está como un plato, siguen llegando y van a seguir llegando, y van a seguir llegando porque huyen del hambre, de la muerte, de la inestabilidad. Están llegando muchos de Senegal, obviamente, por la situación de inestabilidad política en la que está el país en estos momentos. Entonces van a seguir llegando. ¿Por qué? Pues han llegado porque Europa, porque España no ha pedido que se despliegue el frente, en este caso, a la Unión Europea, que eso lo hablé con el vicepresidente de la Comisión cuando estuve en La Toja, y decía que no entendía, que en cuanto lo pidiese España, el frente se desplegaba. Sigue además sin venir un duro para Canarias, para la inmigración, y no nos viene un duro, lo están soportando todos los canarios con su dinero a pulmón. ¿Y por qué? Porque nos sigue sin llegar un solo euro, y oye, pues ahí sigue Canarias, además, está aguantando la presión, invirtiendo los recursos de todos los canarios, y seguimos sin tener una respuesta del gobierno de España.
La verdad que eso no se entiende, ¿no? Que el vicepresidente de la Comisión le haya dicho que tienen los medios ahí, que lo que pasa es que España no lo ha solicitado, con lo cual es una muestra más de la desidia en la gestión de esta crisis migratoria por parte del Estado. Le va a saludar mi compañero Jaime Pérez-Llombet. Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Quería hacerle una pregunta y compartir una reflexión con usted, una reflexión que hemos hecho aquí mucho, ¿no? La pregunta es si a fecha de hoy sigue sin recibir una sola llamada de alguno de los 6 ministerios implicados. O, yendo más allá, si han respondido a alguna de las solicitudes de reunión o de conversación, al menos, o de videoconferencia, que calculo se habrá, realizado desde el propio gobierno de Canarias. No hay llamada ni hay respuesta, entiendo, ¿no?
No hay llamada ni hay respuesta.
Y la reflexión es la siguiente. Ayer decíamos, bueno, ayer y antes de ayer, presidente, vamos a ver, partimos de la premisa de que la información la tienen, digo, los ministerios en Moncloa, la información la tienen, no cabe en cabeza alguna que no tengan la información, porque entre otras cosas, por los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los ciudadanos, desde luego de Canarias y del resto del país, saben lo que está pasando. Si tienen la información y esta es la respuesta, a lo mejor cabría concluir que mientras aquí todos los colectivos, también los profesionales implicados, los que están en primera línea, concluyen que no se está haciendo lo que deben hacer, a lo mejor la conclusión a la que debemos llegar es que, a ojos de los ministerios, lo que se debe hacer es esto, es decir, no hacer más. O dicho de otra manera, el plan es o era esto. La respuesta es la falta de respuesta.
Sí, sí, yo, vamos a ver, lo he dicho, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, esto ocurre porque ellos quieren que ocurra. Porque ellos quieren que ocurra exactamente. Quieren una vez más que sea un tapón Canarias. Quieren una vez más convertir a Canarias en la cárcel del sur de Europa y les da exactamente igual las condiciones y los derechos de la infancia y lo que pasa con los canarios. Esa es la realidad con la que nos encontramos. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que también, y tengo que decirlo en honor a la verdad, yo creo que también eso ocurría con el gobierno anterior. Lo que pasa es que el gobierno anterior pues estaba más sujeto a la disciplina de partido y a la obediencia a Pedro Sánchez como jefe de los socialistas de Canarias y no decían nada. Pero es que claro, cuando nosotros llegamos ya nos encontramos con 2.600 menores. Lo que ha ocurrido es que han subido casi 600 menores en estos 2 meses. Y bueno, pues claro, mientras tenían a gente que no levaba la voz y no molestaba porque asumía lo que le decían desde Madrid, bien, es que ahora no, ahora estamos al frente de un gobierno que se preocupa principalmente por los derechos de estos menores y poder atenderlos con dignidad.
Yo que no encuentro, presidente, tirando de memoria, yo no encuentro precedente de una situación como esta en la medida en que se puede, digamos, llegar a la conclusión en episodios anteriores, vinculados a inmigración o a cualquier otra materia, que los ministerios, que el gobierno del Estado ha estado mejor, peor, que ha hecho más, que ha hecho menos, pero que ni responda, yo no conozco precedente.
No lo hay. Mire, yo ayer tuvimos que decretar la alerta máxima por calor. Y le mandé la alerta a la ministra Rivera por WhatsApp. Le dije a la ministra, nos gustaría, porque la campaña de incendios acaba ahora a finales de octubre, unos recursos ya se han ido, se van a finales de esta semana, y le dije a la ministra que por favor valorase dada la situación, que prolongase la estancia de los helicópteros, pues hasta que acabase la alerta, como unos hasta finales de octubre y otros hasta que acabase esta alerta máxima. Y la ministra me contestó que perfecto, que aguantaba hasta final de octubre los helicópteros y los recursos de Punta Gorda, pues que hasta final de semana los podía aguantar, pero que valoraríamos estos días si seguía la alerta de calor. Y oye, la reacción fue normal, la que yo entiendo que tiene que ser entre instituciones, independientemente del color político que gobierne cada una de ellas. Hablamos, oye, lo explicamos, nos damos la explicación, y yo estoy agradecido, le di gracias a ministra por la respuesta y demás. En este caso, es absolutamente imposible. Ya se lo digo, es absolutamente imposible, no contestan, te dicen que todo está bien, que somos unos exagerados, que estamos exagerando una situación que es puntual, y claro, bien de acuerdo, yo podría hasta entender, que bueno, pues igual yo lo estoy viendo peor de lo que es, pero es que no lo veo yo, es que lo ve usted en los medios, es que ven los sindicatos de policía, es que lo ven la ONG, es que lo ven los ciudadanos. Entonces no puedo ser yo el único loco, entiendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que, insisto, se está haciendo porque se quiere que sea así, porque les importa muy poco Canarias y como estamos lejos, que se queden aquí.
Una última cuestión, Pepe.
Sí, buenos días, presidente. La verdad es que oyéndole y viendo algunas de las fotografías que ilustran las primeras páginas de los periódicos, uno puede decir, ¿hasta cuándo, presidente? Quiero decir, ¿tenemos recursos suficientes como para alojar a todos los que van llegando? Lo digo porque hoy he visto algunas grandes colas de gente para ingresar en esos centros para refugiados y que no se sabe cuándo podrán salir, aunque en algunas informaciones hablan casi de que van a salir o que van a ser repatriados de manera casi inminente. ¿Usted espera esa inminencia? Porque me da la sensación de que no tenemos sitio para albergar a tanta gente. Y luego le quería hacer una segunda pregunta, si me lo permite el presidente, antes de que se nos vaya, con el asunto de la investidura. Porque yo no sé si esta mañana ustedes ya tienen encima de la mesa la convocatoria para una reunión con el Partido Socialista. Se lo digo más que nada en función de lo que hemos oído en las últimas horas. Hemos oído al señor Feijóo, que ha salido de la reunión con el presidente en funciones Sánchez, y diciendo que lo tenía ya hecho y que lo veía en su cara. ¿A ustedes le han llamado para negociar? Si negocian, ¿están dispuestos ustedes a darle el sí al señor Sánchez?
Bueno, en la primera pregunta, pues efectivamente ese es el principal problema que tenemos. Al final el pueblo canario es solidario y tendremos que apechugar, ¿no? Lo que pasa es que la respuesta que le estamos dando a este fenómeno por parte de Europa, porque yo entiendo que Canarias es Europa, parece que el gobierno de España no lo entiende así, pero yo confirmo que Canarias es Europa, pues está siendo indigna a esos, pues en este caso, inmigrantes que llegan exhaustos y que los dejas durmiendo en el piche en un muelle, o que no los atiendes con la dignidad que se merecen desde un punto de vista del primer mundo. Uh-huh. Y estamos viendo imágenes y bueno, y declaraciones como estamos viendo en los garajes de la Comisaría de las Américas. Luego llegará el invierno, como ya pasó en Las Raíces, las condiciones climatológicas y la lluvia cambia, y bueno, y vemos las imágenes, que solo tenemos que recordar que hace un invierno o dos inviernos tuvimos que ver con el suelo lleno de barro, inundado, y las condiciones en las que están los inmigrantes. Insisto, y eso ocurre porque el gobierno de España está queriendo que ocurra. Por lo tanto, pues no tendremos más remedio que apechugar en solitario y seguir denunciando esta situación.
¿Pero tenemos sitio para tanta gente, presidente?
No tenemos sitio, claro que no tenemos sitio, Pepe. No tenemos sitio. Uh-huh. Y entonces pues los está pues eso, dejando a la intemperie, porque no hay sitio o hacinado. Yo veíamos, estaba en el recurso de San Andrés en el Hierro, y solo con los dos cayucos que llegaron se llenó, pero uh-huh. Estamos hablando de 350 camas y solo dos baños, uno para mujeres y uno para hombres. Dos baños, porque claro, la instalación de San Andrés está adaptada a la población del Hierro. Pones una carpa, metes 350 personas, pues imagínense dónde van al servicio 350 personas con dos baños. Pues ya se pueden imaginar lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Pues eso es la gráfica. Pero el señor Marlaska dice que está todo fantástico, que yo soy bien exagerado y que el gobierno de España pues lo está haciendo maravillosamente, y al pido Almas parece que también le aplaude al señor Marlaska sus declaraciones, en fin, lamentable. Uh-huh. Y por otro lado, mañana efectivamente Cristina Valido va a tener la entrevista con el candidato que ha designado Su Majestad el Rey para la investidura, uh-huh. y por supuesto que la señora Cristina Valido le trasladará, bueno, las reivindicaciones de Canarias y de Coalición Canaria en todos los aspectos, le transmitirá también nuestra negativa a una amnistía, porque es una posición firme que hemos dicho claramente, y le trasladará la agenda canaria. A partir de ahí, no ha habido ningún otro contacto ni negociación después de la investidura de Sinn Féin con el Partido Socialista. Y vamos a ver qué es lo que el candidato quiere hablar y proponer para ver si Coalición Canaria no vota en contra.
Yeah. Mm. Eso ya está decidido entonces, presidente. Coalición Canaria dice no a la amnistía.
Sí. Eso está decidido y acordado en los órganos del partido. Y nosotros lo tenemos claro. No nos parece ni moral ni ético. Y no entramos a las valoraciones legales porque seguramente ahora tendremos un debate bastante intenso sobre la legalidad o no, pero también compartimos que bueno, me parece ser que el señor Sánchez ya la tiene negociada y cuenta con los votos para la investidura. Vamos a ver, nosotros la investidura, vuelvo a repetir, que para nosotros es lo de menos, lo que nos importa es la legislatura, la gobernabilidad y qué se va a hacer. Y ahí estamos convencidos que va a tener que contar con Coalición Canaria en muchas votaciones, y en esos momentos lo que estará sobre la mesa será los intereses generales de Canarias, que no tienen por qué ser contrarios a los de España. A lo mejor son contrarios a los de otros.
Pero, ¿y si le dan el voto afirmativo para esa investidura, presidente, no le están legitimando para que después venga la amnistía y después venga el referéndum y todo eso?
No hemos dicho que le vayamos a dar el voto afirmativo.
No, yo no digo que si se lo dan, yo tampoco lo afirmo, digo que si se lo dan, por eso como está usted diciendo que esto es un acuerdo de más tiempo y tal, si se lo dan, ¿no le estaría legitimando para luego...?
Él podrá hacer, y es lo que he dicho, que estoy convencido de que tiene los votos para ser investido presidente sin contar a Coalición Canaria. Uh-huh. Otra cosa es la legislatura, y en esa legislatura en la que si hay gobierno necesitarán los votos de las distintas fuerzas políticas, y en el caso, nosotros que vamos a formar parte del grupo mixto de Coalición Canaria, tendrán que contar con Coalición Canaria para tomar determinadas decisiones, y es en ese momento. No he dicho que Coalición Canaria vaya a votar la investidura, es más, es probable con lo que está ocurriendo en estos momentos, unos presupuestos generales en 2023 que pactamos y votamos y que no han cumplido con Canarias, un abandono absoluto y decide en inmigración, y supuestamente una amnistía negociada. Muy difícil en estas condiciones que nosotros nos podamos plantear un voto afirmativo. Muy difícil, por no decir casi imposible. Pero como a mí no me gusta nunca tomar decisiones sin escuchar, porque creo que el diálogo, el escuchar y el poder intercambiar opiniones siempre es positivo con todo el mundo, pues oye, vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Igual nos sorprende, dice que no hay amnistía y que la palabra que dio antes de la campaña la mantiene, porque él es un hombre de palabra, que no cambia de opinión y mantiene su palabra. Oye, igual nos sorprende, vamos a ver qué es lo que tiene que decir.
Presidente, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Esperemos que sobre todo lo del incendio mejore en las próximas horas, y a ver si alguien le hace caso con respecto a la inmigración en Madrid. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE, sí, presidente.
Sí,
un saludo.
Si me permite solo un segundo, Mayer, también decir que anoche se incendió una nave, y bueno, que quiero felicitar a los bomberos urbanos de Tenerife, porque además del incendio han tenido que estar trabajando en una nave de guaguas, que se han quemado incluso 11 guaguas durante toda la noche, y han tenido una noche muy movida, y yo...
¿De guaguas privadas o públicas, presidente?
Privadas.
Uh-huh. ¿Y se quemaron?
Entonces,
11 guaguas.
Pues sí, que... sí. Están, yo no sé si siguen actuando en la nave, pero bueno, que han tenido una noche muy intensa, y oye, hay que reconocerles ese trabajo, porque además del incendio y las salidas que han tenido que hacer, han tenido que estar interviniendo en un incendio complicado. Así que yo quería pues darles las gracias y felicitarles.
Muy bien. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo.
Un abrazo, un saludo.
7:47.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.